Entrevista con el tetán o espíritu de quien fuera José de Arimatea. Bienvenido.
Muchas gracias por convocarme, querida interlocutora, querida Laura. Te quiero decir en primer lugar que tú y yo ya nos conocemos. Mi nombre es Dasmael. Soy el 90% de una de las personas que siguen vuestro grupo, que es Gustavo.
¿Ah, sí?
Sí, así es. En esta ocasión, bueno, me ha tocado a mí venir a comunicarme. ¿De acuerdo? Así que, bueno, la mayoría de datos que sé que vais a preguntarme se pueden rellenar ya sin perder demasiado tiempo, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Pero bueno, muy muy rápidamente te digo que actualmente me encuentro en un plano 3, subnivel 9,
sí.
¿De acuerdo? También te puedo informar rápidamente que tenemos un guía espiritual que se llama Sinael, que no es el yo superior del que ya conocéis como Pedro, puesto que el nombre espiritual en muchas ocasiones puede repetirse, sobre todo si se trata de un alma gemela, que es el caso puntual que ocupa.
Uh-huh.
Y en este caso concreto se encuentra en el plano 5, subnivel 5, también mi ángel guía, que se llama Naribel. Y,
¿cómo se llama tu ángel?
Naribel, pero de todas maneras, tú si ya tienes los datos, luego los rellenas, no te preocupes.
Sí, voy a buscarlos, estoy en ello.
No te preocupes por eso. Te quiero informar de una cosa, de todas maneras no lo busques ahora, ya más tarde, no le des más vueltas. Así nos concentramos, digamos, un poco en el relato, ¿vale? Porque sobre todo me interesaría contarte la vida.
Sí.
¿Sí? Tú quieres saber la vida en cuestión.
Sí, ¿de acuerdo? Correcto.
Entonces, el resto de datos, yo sé más o menos qué es lo que tienes anotado, y te lo digo así rápidamente para no perder mucho tiempo, y poder ir directos a lo que tiene que ver con el relato, porque el relato es muy interesante.
Sí.
¿De acuerdo? Tú sabes que nos hemos comunicado dos veces.
Sí.
Y te quiero, sobre todo, informar de esta vida, que es una vida realmente muy, muy interesante. Por eso te digo, el resto de datos no son muy importantes, simplemente te doy algunos datos por encima de los que sé que más o menos ibas a preguntarme, ¿de acuerdo? Y ya está, por ejemplo, tengo 120 millones de años.
Sí, sí, ahora ya lo estoy leyendo, sí.
Bueno, pero yo lo digo para que quede, bueno, ¿no? Sí. Algunos datos para que queden grabados ya directamente en la sesión, ¿de acuerdo? He tenido 175 vidas, la mayoría como varón, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Esto es un poco algunos datos que yo puedo dar a este respecto, ¿de acuerdo?
Sí.
Si te parece, sé que tienes algunas preguntas,
uh-huh.
¿vale? Destinadas, pues, más concretamente hacia ese rol, ese personaje, ¿no?
Uh-huh.
Bueno.
Sí, la primera pregunta sería si podrías confirmar...
No vayas rápida, ahora ya, tranquila ya. Porque
sí.
Aquí ya vamos a intentar tocar la vida con calma, hablar de todo esto con calma, ¿vale? Va a ser muy interesante.
De acuerdo. ¿Podría confirmarnos usted si fue en vida discípulo secreto del Maestro Jesús?
Fui discípulo secreto del Maestro Jesús, eso lo confirmó.
¿Y pertenecía usted al Sanedrín?
Pertenecía al Sanedrín y tenía bastante miedo de ser descubierto por el Sanedrín de que realmente era seguidor de Jesús.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Y por eso intentaba esconderlo.
¿Tenía algún parentesco con el Maestro Jesús, como se ha ido especulando?
Sí, mira, yo era, para que quede bien grabado y que quede bien claro, ¿vale? Yo era hermano menor de Joaquín, el padre de María, la madre de Jesús. ¿Sí?
Sí.
O sea, que yo sería una especie de tío abuelo para Jesús.
Sí. De acuerdo.
Vale.
¿En esa vida, en qué plano encarnó?
Vale, en esa vida encarné muy, muy ávida ahí, haciendo esas preguntas que sí debes hacer. En esa vida encarné en un plano 3. Tres, ¿vale? Y desencarné en un plano 3 también. Pero, aunque alguno pueda pensar que un plano 3, ¿qué es el reino de los cielos? Claro, el plano 3 está fuera del reino de los cielos, ¿no? Pero los apóstoles tampoco desencarnaron en un plano maestro. Al final, incluso el maestro Jesús desencarnó solo en un plano 4. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Yo hice servicio. Yo creo que entré al reino de los cielos. Claro, es muy metafórico, ¿no? Porque no existe el reino de los cielos. Existen planos espirituales. El maestro Jesús solía decir, ¿sí?, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. No obstante, yo era rico, eso te lo puedo asegurar. Y yo creo que entré al reino de los cielos. Lo pongo muy entrecomilladamente, ¿no? Lo cual sería una excepción. ¿De acuerdo? Sí. Pero lo pongo muy entre comillas esto. Porque claro, porque desencarné en el 3, ¿me entiendes? Pero yo creo que hice servicio. Eso de que ningún rico puede llegar. Lógicamente el maestro intentaba hablar generalizando, pero siempre puede haber alguna excepción.
Sí, pero si hizo servicio y ayudó al maestro, ¿por qué no subió de plano? ¿Tenía algún karma a revertir?
Vamos a ver. El simple hecho de participar y ser cómplice del Sanedrín me impide estar en un plano más elevado, ¿me entiendes? Tienes que entender que es una época muy complicada, en el que al realizar actos hostiles era más sencillo que no hacerlo. Tú sabes, ¿no? El relato de Simón Pedro.
Sí.
Es muy complicado. O sea, en una época así, es mucho más fácil hacer las cosas mal que hacerlas bien. Y creo que es mucho, muy, muy difícil entrar en un plano 4, ¿no? Viéndolo así. Insisto, el maestro llegó a un plano 4, pero no a un plano 5, ¿no? Viéndolo así, ¿no? Pero hice servicio y no me siento para nada. No me siento para nada decepcionado con la actuación que tuve, teniendo el dinero que tenía. Yo era de una familia adinerada. La familia de Jesús era de una familia bastante adinerada, a pesar de que siempre se ha hablado de la condición de determinada pobreza y humildad del maestro Jesús. La realidad es que el padre de
José.
El padre de María.
Ah, vale.
Déjame terminar. El padre de María, que sería, como estoy diciendo, mi hermano, ¿sí?
Sí.
Era una persona reputada y reconocida. ¿Me entiendes? Es decir, María venía de una familia noble. Si no, no hubiera podido casarse. ¿Me entiendes? Con el hijo del rey. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Es claro. Decir, venía de una familia noble.
Sí.
Lo que pasa que luego, con las afirmaciones del maestro Jesús, que yo te he dicho, ¿no?, de que nunca un rico podrá llegar al reino de los cielos, se ha intentado exacerbar, sobre todo desde la iglesia, la imagen de pobreza, ¿sí?, del maestro Jesús. No, no estoy diciendo que el maestro Jesús fuera rico, no lo era. No lo era. Pero sí tenía muchos medios. Me conocía a mí, conocía a Joaquín, conocía, hombre, conocía a Zebedeo. Zebedeo tampoco era pobre, ¿vale? Tenía recursos para moverse por el mundo y gracias a eso se le permitió el acceso a muchos lugares que de otra manera no hubiera tenido. Por ejemplo, se sobornó a personas del Sanedrín. Y también se sobornó a soldados romanos o de la curia romana para dejar pasar al maestro Jesús en determinados lugares. Para que pudiera dar su mensaje.
Muy bien.
Bueno, es un soborno, ¿eh?
Sí.
Pero claro, la causa, ¿no? Entonces, el fin justifica los medios. Claro, yo no quiero ser ahora, pero viéndolo así, sí. ¿No? O sea, lo que se hizo sirvió para que el maestro pudiera dar sus mensajes. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Es muy importante esto que te estoy diciendo, pero muy importante. Esto sucedió. Yo tenía propiedades y por lo tanto tenía alojamiento gratis. Conocía gente también adinerada que le daba alojamiento gratis o que le daban comida, limosnas. ¿Verdad que el maestro viajaba con lo justo? Pero tenía ayudas de gente que lo financiábamos, entre comillas, ¿me entiendes? Sin nosotros no hubiera llegado tan lejos. No hubiera llegado tan lejos, lo hubieran apresado mucho antes. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que él se empecinó en hacer mucho ruido. Yo cuando le veía le decía, maestro, no podemos hacer más por ti de lo que ya estamos haciendo. Tienes que vigilar porque yo te digo, en el Sanedrín murmuran. Quieren ir contra ti. ¿Por qué crees que Jesús sabía que Judas se hablaba con el Sanedrín? Porque yo se lo dije. Porque yo pertenecía al Sanedrín.
Claro.
¿Me entiendes? Yo veía a Judas murmurar con Caifás. Y yo le decía, maestro, cuidado, Judas conoce a Caifás. Y luego esto voló por todo su grupo, ¿me entiendes? Todos lo conocían esto, ¿me entiendes?
Uh-huh. Sí.
Pero fui yo el que dio ese chivatazo. Yo veía todo, yo tenía ojos y oídos en el Sanedrín. Y sabía todo. Y esto le permitió ayudar al maestro. Pero fui cómplice de muchísimos actos hostiles que provocó el Sanedrín, ¿me entiendes?
Claro.
Malinterpretar el mensaje, etcétera, etcétera. Buah, te voy a decir un montón de cosas. Pero sirvió. Y quiero que te quede claro que bueno, que así vivió el maestro también. Que a lo mejor es algo que se conoce menos o que está menos, de alguna manera, ¿no? Pero es así también. ¿Tú me entiendes?
Sí, sí, esto no se sabía, ¿eh? O al menos no se había explicado.
Es decir, nosotros lo ayudábamos en todo y yo desde el Sanedrín también lo ayudaba. ¿Eh? Y yo tenía mucho miedo de que supieran que era discípulo de Jesús, porque yo creía en él como Mesías, creía en él porque conocía a Zebedeo, porque conocía a María, porque los conocía a todos. Y yo estaba muy dentro de su cúpula. Entonces yo creía. Creía de verdad en él. Yo tenía un amigo dentro del Sanedrín que él era fariseo. Él se llamaba Nicodemo.
Uh-huh.
Nicodemo era un pleno escéptico del maestro. Y no te lo voy a contar yo porque te lo tendría que contar Nicodemo. Pero Nicodemo tuvo un debate acalorado con el maestro, poniéndole en duda todo lo que el maestro decía. Era un escéptico recalcitrante del maestro. Además, no tenía pelos en la lengua. Yo convencí a Nicodemo para que me ayudara a convencer a Pilato y que me ayudara a hacer descender el cuerpo del maestro. Nicodemo fue quien agarró al maestro, con mi ayuda, y lo llevó al sepulcro. Fue él. Fue Nicodemo. Un escéptico del maestro se unió a la causa, ¿me entiendes? Era buen amigo mío. Y aunque descreyera de muchas cosas, su sentido de lealtad le permitió eso. Y también te digo que poco a poco se fue, entre comillas, convirtiendo. Él fue viendo cosas que no le cuadraban. Por ejemplo, él fue testimonio de los terremotos que hubieron en el momento de la desencarnación del maestro, cuando él es crucificado. ¿Me entiendes?
Uh-huh.
Y él, claro, empieza a pensar que eso es obra de Dios, de verdad. Él poco a poco se fue convenciendo también. Pero yo creo que la historia de Nicodemo es historia para Nicodemo, para que la cuente Nicodemo, no para que la cuente yo.
De hecho, mira, me terminas de responder una pregunta que teníamos de si pudieras explicar un poco el episodio del descendimiento.
Hombre, hay que explicarlo más a fondo. Pero si quieres, te explico un poco en orden cronológico un poco mi vida, ¿te parece?
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, fíjate que viajé junto a Zebedeo y junto al maestro, cuando el maestro era muy joven, a Inglaterra.
Sí.
Con los druidas. Yo tenía amigos en Inglaterra y amigos dentro del druidismo. Yo tenía muchos amigos en el mundo en general, ¿vale? Y yo era comerciante de estaño, Aparte, una cosa que no muchos saben es que yo era decurión. ¿Sabes qué quiere decir decurión?
No.
Que pertenecía dentro de la curia romana. Esto muy pocos lo saben. Es decir, yo pertenecía, era miembro institucional de la curia romana. ¿Vale? El decurión, entre otras cosas, no participaba íntegramente en el Senado romano, pero sí participaba en algunos legislamientos de leyes, ¿de acuerdo? O sea, imagínate, y era el que mandaba en su localidad dentro del Imperio Romano. O sea, yo era el que mandaba en mi localidad dentro del Imperio Romano. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Sabes qué es lo que se necesitaba para llegar a ser decurión?
No, no.
Dinero. En el Imperio Romano, aquel que quería ser político tenía que pagar mucha plata. Mucha plata. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? De
Claro.
tal manera que solo los adinerados conseguían
Ese estatus.
un estatus social, porque tú piensas que el estatus social que tenía el decurión era igual al que tenían todos los miembros de la curia y el senado. Pues estamos hablando de un estatus social muy elevado. Yo
Sí.
era reconocido y reputado dentro de Roma. Era el decurión de mi localidad y lo logré el puesto pagando mucho. Claro, imagínate, el decurión, entre otras cosas, lo que hacía era recaudar impuestos. Ahora, imagínate yo lo que hacía.
Claro.
Yo hacía la vista gorda. Yo hacía muchas cosas para favorecer al maestro desde mi postura dentro de Roma. No solo dentro del Sanedrín, sino dentro de Roma, porque era
Por ambos
miembro a
mandos.
pleno derecho del Sanedrín. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo?
Sí.
Para que te hagas una idea, o sea, que estaba reunido y rodeado de gente importante, ¿no? Y también conocía gente, como digo, en druidas, que yo sabía que tienen un conocimiento espiritual muy elevado en Inglaterra. Entonces yo le di el boleto, el pasaje, ¿sí? Al maestro, es decir, lo acompañé junto a Cebedeo para que se instruyera, que tú eras muy joven. O sea, yo estuve en ese viaje que él hizo a Inglaterra. Y después lo ayudé. Lo ayudé a llegar a la India, lo ayudé a llegar a Grecia, lo ayudé a llegar a todos los rincones donde él se formó, a Egipto también, a Alejandría, ¿me entiendes? Yo lo ayudé a llegar a todos estos lugares. Lo
Sí.
acompañaba, le daba carruajes, le daba alimentos. O sea, la gente que dice, ¿y cómo llegó el maestro tan joven? Bueno, yo era una parte importante de todo eso, ¿vale? Tanto yo como Cebedeo. Cuando digo Cebedeo, me estoy refiriendo al padre de Juan,
Sí.
del apóstol, de Juan Cebedeo. ¿De acuerdo? Más o menos se entiende, ¿no? El relato hasta ahora.
Sí.
Pues yo lo acompaño y yo, bueno, ya te he dicho a qué me dedico en mi vida. ¿Sí? Amigo de Nicodemo. Nicodemo era fariseo y a la vez pertenecía, miembro de pleno derecho del Sanedrín. Yo estaba en el Sanedrín. Yo a la vez estaba como decurión, digamos, dentro de la curia romana. Y a todo esto era fiel seguidor del maestro. Porque yo, en realidad, no era judío. Digamos, en cuanto a religión, yo era cristiano, ¿no? Es decir, yo era miembro a pleno derecho también del maestro, era un fiel seguidor, pero claro, mi condición me impedía acompañarlo en todos los viajes o en sus viajes para que no me relacionasen con él. Yo era muy fácilmente ejecutable, digamos, ¿no?
Aún así lo acompañó de joven, ¿no?
Lo acompañé, vamos a ver, pero lo acompañé cuando no era el Mesías. Lo acompañé cuando no era nadie. Cuando nadie sabía de él. Cuando era un anónimo, ¿me entiendes?
Cuando se estaba formando, que
Exacto, exacto. Cuando él comienza su vida
es su
pública,
juventud.
cuando él comienza su vida pública y comienza a ser incómodo para los romanos e incómodo para el Sanedrín, yo me dejo a un lado. Estoy con él cuando él viene a visitarme. ¿Sí? Pero ya está, o sea, le doy simplemente paso a distintas zonas para que pueda predicar. Que de otra manera no hubiera podido predicar, ¿me entiendes?
Sí.
Él entraba y salía de zonas muy conflictivas de una forma relativamente sencilla y era gracias a mi ayuda y a la ayuda de otros amigos míos. Por ejemplo, la casa donde la última cena, donde realizan todos los discípulos la última cena, era mía, era de mi propiedad. Y yo les permito usar la casa para ellos. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo?
Sí.
Lógicamente ocultando su localización para no delatarlos con respecto a que ya el Sanedrín lo buscaba. ¿Sí? Después sería cuando Judas lo denunciaría y comenzaría ese episodio tan trágico, ¿no? Y seguramente ese episodio trágico es el único episodio de mi vida donde yo perdí la compostura.
¿A qué te refieres?
Cuando yo vi al maestro sangrando, cuando yo vi al maestro muriendo, agonizando, no sé si me sentí un poco culpable, ¿no? Hice todo lo que pude, pero me di cuenta que eso era muy injusto. Me di cuenta que ese era el final de todo ya. Mi miedo por ser, porque me delatasen, se fue. Me fui con Nicodemo a pedir una audiencia, a solicitar una audiencia con Poncio Pilato para pedir que nos dejaran bajar el cuerpo de la cruz. Hay que tener en cuenta que al día siguiente era Sabbat, con lo cual no se trabajaba y con lo cual su cuerpo se hubiera quedado en la cruz. Para mí era muy importante lograr sacarlo como fuera, y Pilato era muy, muy de mollera dura, así que no quería acceder a eso. Yo le puse un montón de monedas, un montón de monedas, y le supliqué. Hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que si no es un miembro de la familia, nadie puede solicitar que se baje el cuerpo. Yo era parte de su familia. ¿Me entiendes? Yo pude solicitarlo, porque era parte de su familia.
Sí.
Pilato pidió que se cercioraran de que estaba muerto antes de bajarlo de la cruz, porque ya se veía algún posible complot. Entonces fue cuando el soldado Longino le atravesó con la lanza y cuando se aseguró de que había muerto, agarró las monedas y me dijo: yo no sé nada. Y fuimos a por él. En un episodio muy triste, con un lienzo, lo fuimos bajando el cuerpo con el querido Nicodemo, que como digo me acompañó en el descenso del cuerpo. Cuando el cuerpo bajó, la querida María se echó a sus brazos, ya siendo el cadáver. Le acompañaba María Magdalena, le acompañaba Juan, y le acompañaba otra mujer que también se llamaba María. Y agarramos el cuerpo y lo llevamos a un sepulcro, que es cierto que era mío. El sepulcro era de mi propiedad, era un sepulcro de ricos. A los crucificados se los arrojaban en fosas comunes.
Sí.
Era un sepulcro que tenía yo comprado para mi familia, para toda mi familia, ¿no? Y, por supuesto, en ese momento es que perdí la cabeza, perdí el norte. O sea, para mí el maestro era lo más importante, verlo en esa situación. Y fue cuando lo llevamos al sepulcro. Y se tapó la entrada, digamos, a la cueva, al sepulcro. Sí. Con una roca que pesaba 300 kilos.
Es real, entonces.
¿El qué?
Que se tapó, o sea, tal sí. Y como se ha explicado siempre, ¿no?
Sí, es real, es real.
Para asegurarse de que no podía escapar.
Y bueno, a prepararlo para el enterramiento, claro. Esa es la explicación un poquito de esa historia, de ese relato, y un poco en general de mi vida como José. No sé si tienes alguna duda, alguna pregunta.
Sí, tengo algunas. Referente a la vida, ya ha explicado cómo fue, pero ¿qué nos puede contar acerca del Santo Grial con el cual se lo ha relacionado? Dicen que usted recogió la sangre de Jesús en la cruz con el grial y que fue encargado de trasladarlo a alguna parte. ¿Todo eso que se cuenta es real o qué nos podría decir al respecto?
No, vamos a ver, el Santo Grial ya en sí no es real. ¿Vale? Es decir, no existe el Santo Grial. El Santo Grial es una copa común que utilizó el maestro y que después, por la propia ley de entropía, ¿vale?, se ha ido degradando con el tiempo. O sea, no existe el Santo Grial per se. Eso es un mito. Lo que sí es cierto es que yo llevé el Santo Sudario a Inglaterra y luego a otros países. Esto sucedió tiempo después.
Sí.
Sí, ya que el Santo Sudario quedó impregnado de la radiación, que ahora sabemos que es radiación extraterrestre, pero en aquel momento no teníamos idea.
Claro.
Ni idea, sí. Pero digamos que lo vimos con una, o sea, con una claridad en ese sudario, en ese manto, que nos impresionó muchísimo. Yo me encargué de custodiarlo y lo llevé para que lo estudiasen otras culturas, otras civilizaciones y otras religiones. Casi como una muestra de divinidad, ¿no?
Sí.
Eso sí lo llegué a hacer.
¿Es cierto que después de eso fue apresado? O sea, después de...
Sí, fui apresado.
¿Escapó? ¿O cómo lo hizo?
Vamos a ver, fui apresado. Me apresaron... Me apresaron los... Es un episodio increíble este. Me apresaron los propios del Sanedrín. Me acusaron de conspiración y de traición por estar aliado con el rabí y con el falso mesías, ¿no? Como ellos lo llamaban. Y me condenaron en una prisión, que era como una especie de torre, a morir de hambre. Eso es cierto.
¿Y se pudo escapar?
Pude escapar. Tuve la fortuna que al tercer día, esto que digo es real completamente, al tercer día se me presenta la figura del maestro, el maestro Jesús. Cuando yo veo al maestro Jesús, no me lo puedo creer. Veo el milagro. Veo que él había resucitado en carne, realmente. El maestro Jesús aparece y como de la nada, la cerradura se deshace. Y me dice: querido José, tus buenas obras, tu honradez, tu sentido del bien, no puede terminar aquí. Tu padre, mi padre, cree que todavía puedes cumplir una misión. Ve a aquellas tierras que solo tú conoces. Dile a todos lo que has visto. Predica la palabra. Creo en ti, querido hermano. Para mí fue algo sorprendente, completamente, lo que te estoy diciendo.
Claro.
Y en ese momento el maestro, casi como de la nada, se desvanece, desaparece. Para mí es un milagro. Yo me escapo, y me escapo bien lejos. Agarro mis pertenencias, agarro mis cosas y me marcho bien lejos a predicar sus enseñanzas. Yo ya era mayor entonces y logré vivir bastante más todavía. Yo desencarné bastante, bastante, bastante de mayor. Y tuve la fortuna de ser testigo de muchas cosas. De muchas cosas, ¿no? Por cierto, me apresaron a mí y Nicodemo huyó a tiempo. Eso es otra historia.
Sí. Vale. Increíble relato, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí. De la entrevista que le teníamos preparada, aparte de haber explicado toda su vida, ¿qué grado te llevó a desarrollar en esa vida?
En esa vida un OT2 potencial. Y no comprendía las enseñanzas del maestro en su totalidad. Estaba muy lejos de hacerlo. Pero creo que no fui un rico malo. A eso me refiero. ¿Me entiendes?
Sí.
Creo que fui la excepción. No estoy diciendo, con esto que el maestro no tenía razón con su gran aforismo, ¿no? Es cierto que el dinero corrompe. Y es cierto que yo estuve muy cerca al final de la curia romana, del Sanedrín, permití cosas que no debía haber permitido. Me impidió seguir el camino del maestro, siendo un discípulo de todas, todas, es decir, me impidió aprender. El dinero, los bienes materiales, me impidió aprender. Pero fue algo que tuve que pagar en ese momento para que el maestro siguiera adelante. Creo que fue un mal necesario viéndolo así, ¿no?
Sí.
Es cierto que yo tenía miedo, era cobarde, que renegaba del maestro. Es decir, claro que hacía cosas que no estaban bien, ¿no? Pero bueno, después de aquel relato, de aquel episodio, aprendí muchísimo también.
Claro.
Como digo, viajé por parte del mundo y prediqué sus enseñanzas. Me llevé el sudario.
Para que quede en esta grabación, ¿con qué maestros que nosotros conozcamos tiene mayor afinidad? Sabemos que en su momento ya dijo con
Como
Rouhanel, con Ranel,
Organel especialmente.
John Acán,
Sí, al
Roibal, ¿no?
final vivirán todos en un círculo muy parecido, sí.
Y no sé si quiere explicar si ha tenido más encarnaciones relevantes en este u otros mundos.
Bueno, lo dejamos aquí ya porque noto de verdad que noto el receptáculo bastante desgastado.
Vale, quiere
Pero
darnos.
me gustaría dejarlo descansar esta vez porque lo noto bastante desgastado.
¿Quiere darnos algún otro mensaje?
No,
¿O asumir,
que...
por cierto, que está escuchándote?
Bueno, está bien eso. Él sabe que el camino que él está eligiendo no es el mejor. ¿Vale? Que peca de excesivo materialista y que tenemos cosas que aprender de vidas anteriores, ¿no? Y aquí se están relatando algunas, ¿no? Hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí. No obstante, me he quitado muchos engramas, de esta
Bueno.
vida, pero me gustaría que él lograra trascender, que él lograra trascender, que él lograra comprender las enseñanzas del maestro que yo en esa vida no logré. Él tiene la oportunidad, a través de un nuevo predicador, de un nuevo mesías, de un nuevo maestro, dilo como quieras, cómo es este espectáculo, que es el que le ha tocado vivir ahora, y señalar el camino nuevo. Y llegarán otros tiempos, otros maestros, y por supuesto, volveremos a encarnar para estar cerca de los nuevos maestros de los nuevos tiempos, pero ojalá sea ya con el despertar activo. Ojalá ya hayamos logrado ese despertar. Depende de él, pero tiene que hacer un cambio prácticamente de 180 grados. Hasta siempre, yo lo amo impersonalmente a mi 10% y gracias por convocarme de verdad, ¿eh? Gracias por dar voz a un personaje menos conocido tal vez de la historia, pero no menos importante para lo que significó el maestro. Gracias.
Muchas gracias, muchísima luz.